El libro de Efesios está escrito como el libro de Romanos. La primera parte es una elaboración de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre debemos empezar así, hablando antes lo que Dios ha hecho para nosotros. Y la segunda parte habla de nuestros deberes y nuestras obligaciones como miembros de la familia de Dios. En este capítulo 3, estamos entrando en la última parte de que habla de lo que Dios ha hecho por nosotros. Un resumen de lo que hemos aprendido en el capítulo 1 habló de cómo Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para ser su tesoro especial. Regresando a 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Tenemos aquí la doctrina de la elección, la predestinación y la adopción. La adopción es importante porque existe confusión por causa de un mito. El mito es que muchos creen que todo hombre del mundo es hijo de Dios. Y hay instituciones que tratan de enseñar esto. Y está en la mente de muchos que todo hombre del mundo es hijo de Dios. Es plenamente falso si examinemos un poco la Biblia. En Juan 1:12, para entender bien la adopción, en 1:12 de Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No dice que todo el mundo automáticamente es hijo de Dios. Eso no es bíblico, es un concepto antibíblico. Voy a tocar algunos versos rápidos. Si no puede encontrarlo, está bien, no preocupe, puede notarlo para leerlo después. Pero en Primera carta de Juan 3:10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El primero de Juan 3:10 habla de hijos de Dios y hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, hay dos categorías de personas en el mundo. Acabamos de estudiar en la semana pasada, en Efesios 2:3. En la última parte de Dios 3 dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el estado natural del hombre es hijo de ira. Ser adoptado a la familia es ser transformado de la potestad del diablo a la potestad de Dios. Vamos a Hechos 26 por un momento. En Hechos 26:18, palabras de Cristo, palabras rojas, a la revelación a San Pablo, dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es el estado normal del hombre. Vivir bajo la potestad de Satanás, para que reciben por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces, eso fue el capítulo 1. Aprendimos lo que Dios hizo por nosotros. En el capítulo 2, aprendimos cómo éramos rescatados, que éramos muertos. En 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos muertos como Lázaro, que tenía tiempo en la tumba. Va a enseñar Pablo esto muchas veces. En Colosenses 2:3, no tiene que ir, pero lo voy a leer. 2:13, perdón, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Entonces, el concepto de que todo el mundo no regenerado está muerto. Espiritualmente hablando, está firmemente establecido el concepto en la Biblia, aunque muchos en la mente carnal quieren rechazarla. Aprendimos en el capítulo 2 también que fuimos salvados por la gracia. Dice, ¿por qué? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Finalmente, llegando al fin de capítulo 2, habla cómo somos ya parte de la familia de Dios. En un edificio. 2:19, y vamos a entrar en nuestro capítulo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y por eso, con ese contexto, Pablo va a entrar en el capítulo 3. Dice así, 3:1. Y el capítulo no es muy largo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Pablo estaba en la cárcel. Por eso dice prisionero. Estaba sin libertad física. Y fue porque estaba enseñando que la gente pudiera ser rescatado de sus pecados simplemente por la fe en Cristo. No tenía que convertirse a la religión judía con su circuncisión y todas sus leyes abrogadas por la venida de Cristo. Y Pablo recibió ese mensaje de parte de Dios para revelarlo a todos los que no eran judíos. Y Dios estaba bendiciendo ese mensaje, como sigue siendo, versículo 3. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Para nosotros que nunca hemos vivido como judíos, tal vez no tiene el mismo impacto. El gran misterio que el reino de Dios no iba a quedarse en Israel con ese pueblo, sino que iba a pasar a todo el mundo. Pero para ellos era gran sorpresa, aunque había evidencia de esto en el Testamento Antiguo. Dice, por medio del Evangelio, las buenas nuevas contenían poder en aquel entonces de transformar vidas. Y hasta el día de hoy tiene el mismo poder. Versículo 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Un ministro de Dios no está en su oficio simplemente porque decidió seleccionar esto como su carrera. Hay personas que lo hacen, pero sufran grandes frustraciones. Porque realmente nadie puede trabajar en esto por ningún tiempo sostenido si no tiene el don de la gracia, el llamamiento de Dios. Aun si ha estudiado mucho, mucho estudio no es suficiente para progresar. Es necesario tener el poder del Espíritu Santo. Lo que el hombre puede hacer en su propio poder es muy poco. A Dios sea la gloria. Versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo dice que estaba el más pequeño de todos los santos. Ya estamos encontrando esta palabra santos de nuevo. surge la pregunta, ¿acaso hay santos aquí en esta mañana? Voy a pedir que levanten la mano todos los que son santos. Hay muchos. Hablamos de esto antes porque la palabra santo en la Biblia simplemente quiere decir todos los creyentes. No está hablando de estatuas, ni personas muertas, ni supercristianos. Está hablando simplemente de los creyentes. Y de esta manera usa la Biblia la palabra santos, para que no se confunden. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Menos que el más pequeño. ¿Pero por qué? Porque Pablo perseguía a la iglesia. Pablo maltrataba a los hermanos antes de ser convertido. Vamos a Hechos 26. En Hechos 26, dice así en versículo 9. Pablo hablando de sí mismo, dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, ahí están de nuevo, santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Hemos visto en Hechos que Pablo estaba presente cuando mataron a Esteban, estaba aplaudiendo. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Ese hombre merecía ser salvo? ¿Ese hombre merecía ir al cielo? Por eso él tenía siempre un concepto humilde de sí mismo. Él reconocía que solamente fue salvado por la gracia de Dios. Y eso es la verdad de todos. Pero fue muy obvio en su caso. Fue imposible engañarse a sí mismo. Porque en su caso, solamente merecía el infierno y el lugar más caliente en el infierno. Pero Dios no solamente lo rescató, sino que le dio un oficio como apóstol, en que predicaba a muchos. Y hasta escribió gran parte de nuestra Biblia. Vamos a continuar en versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿De qué está hablando aquí? Hay muchas personas mirando a lo que pasa en la iglesia. No solamente personas humanas. Muchas personas tienen un interés. Porque la iglesia poco a poco está cambiando al mundo. En 1 Pedro 1:12, lo voy a leer, no tiene que ir si es difícil para usted encontrar. 1 Pedro 1:12 está hablando de quién está mirando. A lo que pasa, dice, a estos, 1 Pedro 1:12, a estos, está hablando de profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, y ahí está la cláusula, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles están mirando estas cosas que quieren saber. Están mirando con fascinación lo que pasa en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ninguna experiencia de lo que es la gracia o la misericordia. Hay dos grupos de ángeles. Los que son caídos nunca tienen ninguna oferta de misericordia ni perdón. Esto fue en 2 Pedro 2:4, lo voy a leer, no tiene que ir. Sí. es difícil. Pero en 1 de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridades para ser reservados al juicio, etcétera, etcétera. Dios no estaba bajo obligación a salvar a nadie. En el caso de estos ángeles, ni había plan de perdón, de redención. Entonces, estos ángeles quieren saber, ¿qué está pasando? Y los que no cayeron, no necesitan la misericordia. Porque nunca han estado en la miseria. Entonces, los principados y los potestades en lugares celestes tienen mucho interés en lo que está pasando aquí. Tanto los ángeles buenos como los malos. Versículo 11, continuando. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Ya estamos entrando en cosas muy interesantes. El título del mensaje de hoy es confianza y seguridad. Aquí Pablo está hablando de confianza y seguridad. Como aprendimos en capítulo 1, Dios hizo su decisión a quien iba a salvar desde la fundación del mundo. Fue decisión eterna en el pasado. Y Dios no tiene que arrepentirse, sus obras son perfectas. Y por eso tenemos confianza y seguridad. Una triste forma de blasfemia es pensar que un creyente no puede ir directamente a Dios con confianza y con seguridad. Y por eso tiene que tratar de venir a Dios por medio de santos, pero otra forma de santos, estatuas, personas muertas, orando a María. Pero eso es sumamente antibíblico. En 1 Timoteo 2:5, Primero Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue primero de Timoteo 2:5. Un solo mediador. Y en nuestro texto de hoy está enseñando, podemos venir a Él con confianza y con seguridad. Y no solamente aquí, en otras partes también, como vamos a ver. Bueno, continuando, versículo 13 dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo estaba en la cárcel. Claro que no, estaba alabando. Pablo no estaba triste, sino que estaba escribiendo cartas de nuestra Biblia. Pablo no estaba triste, sino que estaba orando por todas las iglesias, avanzando cada vez más el reino de Dios desde su celda. Y así se avanzaban la iglesia en estos siglos pasados. Los santos avanzaron el reino desde sus celdas, no como ustedes que avanzan el reino desde sus celulares. 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. La Biblia no dice que tenemos que siempre orar de rodillas. En la mañana los hermanos estaban aquí orando en pie. Los judíos oraban muchas veces en pie. Pero esto es para demostrar una intensidad, una petición apasionada. Pablo estaba pidiendo algo muy especial para los cristianos en Éfeso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Conforme a las riquezas de su gloria. Pablo estaba pidiendo por fortaleza, para un nivel más alto de madurez. Y no solamente en apariencias, sino dice en el hombre interior. Algo que no se puede fingir. A veces cuando estemos en aflicciones, podemos fingir externamente una satisfacción. una sonrisa falsa, un contentamiento fingido, pero por dentro estamos hirviendo de rabia. No está hablando de esto. Pablo está pidiendo una madurez entera, de dentro y de fuera, y es obra del Espíritu Santo. 17. Para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo entrando en tu corazón, como una persona entrando para vivir en un departamento que traiga toda su mueblería, que a él le gusta, todas sus decoraciones, cambiando las cosas. Cuando viene otra mujer de vivir en una casa, empieza a cambiar la cocina. Y la otra mujer dice, ¿cómo aquí está cambiando mi cocina? Pues Cristo viniendo en su corazón, empezando a decir, no me gusta ese cuadro, lo voy a bajar. Dice, para que seas bien establecido, arraigado, cimentados en su amor, estable, confiable, de carácter intachable, lleno de optimismo y de esperanza. 18. Para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Pablo está orando por ellos, para que lleguen a esa etapa. Y dice, con todos los santos. ¿Por qué? Porque eso no es solamente para unas personas especiales. Todos pueden entrar en eso. Eso es el plan de Dios. Es lo que Dios tiene para todos, la anchura. Como Dios te escogió desde la fundación del mundo. La longitud, como Dios te va a preservar en contra de todo ataque. La profundidad, que aunque éramos entre los más viles pecadores, Dios estaba dispuesto a levantarnos. La altura, que Dios no solamente quiso perdonar de nuestros pecados y dejarnos así, no. Librarnos de castigo no fue suficiente en su plan, sino que quiere darnos grandes posiciones en su reino y bendiciones que ni podemos imaginar. Aprendimos en 1 Corintios 2:9. Lo voy a leer. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Un plan magnífico que Dios tiene para nosotros. El hecho de que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Muchos han escuchado este verso. Pero ¿cómo sienten cuando viene la aflicción y el peligro? El conocimiento de aún las experiencias más desagradables de nuestras vidas van a tener un buen fin, un buen propósito, una bendición tremenda, que a veces no es evidente en el momento, pero pasando 3, 4 años, uno dice, ¡ah! Ya sé por qué eso pasó. Y gracias a Dios que pasó así. Y Pablo está pidiendo que todos en esta iglesia lleguen a esa etapa para vivir así. Una vida realmente cristiana, una vida atractiva a todo el mundo. 20 a 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta aquí nuestro texto. Es común para un cristiano subestimar el poder de Dios, pensando que algunas cosas para él son demasiadas difíciles. La única cosa difícil para Dios fue pagar por nuestros pecados. Y eso ya está hecho. Lo demás es sumamente fácil para él. Para Dios sanar un cáncer es igualmente fácil como sanar un dolor de cabeza. Había una mujer estéril. Vamos a Génesis 18. Génesis 18, y una mujer estéril casi insultó a Dios. Génesis 18, empezando en versículo 9, estamos hablando de Sara, que era vieja, anciana, estéril toda su vida. Y por su falta de fe, y por su concepto muy pequeño de Dios, casi insultó a Dios. Dice en versículo 9 de Génesis 18, y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti. Está hablando Dios, o su ángel mandado para hablar de su parte. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Se rió, pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara, diciendo, será cierto que de dar a luz, siendo ya vieja? Fue un insulto lo que ella hizo. Y Dios dijo, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y sí lo tuvo. El mismo Dios ya está trabajando aquí entre nosotros, cambiando nuestras vidas. No solamente por lo que podemos pedir, pero mucho más de lo que podemos ni pedir ni imaginar. Había un hombre, acaban de hacer una película de él, Alejandro el Grande, rey de Grecia, conquistador grande, antes del tiempo de Cristo, que estaba conquistando áreas de Persia. Y hay una historia verdadera de que se pudiera venir a ese emperador y pedir cosas. Era muy rico. Y las personas estaban viniendo a ese Alejandro pidiendo cosas. Y vino un hombre confiado y dijo, emperador, yo quiero una isla. Todo el mundo dice, ¿cómo se atreve a pedir una isla? Y pensaron que iba a ser regañado o ejecutado. Y dijo, es más, quiero un pequeño ejército para proteger mi isla. Y el emperador se sonría y dijo, ¿sabes qué? Esa petición es digna de mi gloria. Y le dio. A veces insultamos a Dios por nuestras peticiones, que son frecuentemente demasiadas pequeñas para glorificar a Dios como Él se merece. Doctrina, seguridad y confianza es el nombre del mensaje de hoy. Es triste que hay cristianos que viven todas sus vidas sin tener la seguridad de que van a ir al cielo. Pablo tenía esa seguridad. Dijo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. No tiene la confianza ni de que pueden servir a Dios. Vivan, por lo tanto, año tras año hundiendo en sus problemas personales. No pueden dar su tiempo, no pueden dar su amor a otros, porque ellos mismos están todavía tan necesitados. Pero es posible llegar a la confianza. Pablo estaba orando por eso, por la iglesia. Es posible llegar a la seguridad. Fue aún presente en el Testamento Antiguo. Vamos a un verso de Job y estamos terminando, estamos llegando al fin. Libro de Job es antes de Salmos. Uno de los versos más famosos de todo el libro de Job. Job 17. En Job 19, 25. Han escrito canciones sobre ese verso. Himnos, cánticos por todos los siglos. Dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y esos miles de años antes de Cristo. ¿Qué dijo? Yo sé que mi Redentor vive. Job tenía esa confianza y esta seguridad en medio de toda su aflicción. Pero mira lo que no dijo. No dijo, espero que mi Redentor vive. No dijo, hay un Redentor, espero que es mío. No dijo, hay un Redentor, ojalá resucitó de los muertos. No, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Y dijo, yo, no solamente los demás cristianos, sino yo mismo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Vino para rescatar a mí, no solamente a los demás. Yo sé que mi Redentor vive. No uno que intentó redimirme, sino uno que lo hizo efectivamente. Vamos a Hebreos capítulo 4. Y estamos cerrando. Efesios 4. En Hebreos 4. En 4:16 de Hebreos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente. Esa es la fe, esa es la fortaleza. En Hebreos 13, mientras estamos allí, en Hebreos 13:6 dice, de manera que podemos decir confiadamente. De eso Pablo estaba orando. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Esta es confianza y esta es la seguridad. Aplicación. Debemos de aprender, hermanos, a vivir como contentos, como gozosos. Pablo estaba bien contento en la cárcel. Leyendo de nuevo versículo 13 de nuestro texto, dijo, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Está hablando de que está en la cárcel y fue para la gloria de los cristianos. ¿Cómo fue para su gloria? Porque él no, de ninguna manera estaba deprimido en la cárcel. Estaba gozoso en la cárcel. Porque conociendo la plenitud de Dios, sabía que Dios tenía un buen propósito de tenerlo ahí en la cárcel. Y Pablo estaba disfrutando su visita ahí. Si pudiera preguntar a Pablo, Pablo, ¿cómo estás allá en la cárcel? A lo mejor diría algo como, mejor que nunca, gracias a Dios. Vamos a Filipenses 4. En Filipenses 4:10. Pablo estaba enseñando a la iglesia en Filipenses también. Dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Estamos en Filipenses 4:11. No digo porque tenga escasez. Entonces Pablo estaba recibiendo ayuda monetaria. Pues no, es como que yo necesito algo. Claro que no, yo tengo Dios. No digo porque tenga escasez, porque he aprendido, eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Eso es el cristiano maduro. Viene la aflicción, dice, gloria a Dios. Y no está fingiendo, pero en el hombre interior se siente el gozo, porque conoce la plenitud de Dios. No digo que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uno puede aprender eso. Pablo dijo, he aprendido. No es como que empezó así, con el poder del Espíritu Santo. Podemos aprender a estar contentos, no fingiendo externamente con una sonrisa falsa, sino estar contento en el hombre interior, aunque cuando vienen las aflicciones y las tribulaciones. Esto es algo digno de nuestras oraciones, un buen gol, una meta, porque en esto Dios está glorificado. Y tú serás una persona atractiva, van a decir, ¿cómo es posible? Esa calma, mire lo que está pasando. Ese hombre no es normal. Ese hermano es muy especial. Lo que está pasando y su actitud será un evangelio en sí. un testimonio. Y también va a disfrutar más la vida, en vez de ir quejándose todo el tiempo. El cristiano débil dice mucho, no puedo, no puedo, ¿sabes qué? No puedo. Tengo ese problema y otra situación personal. Anda murmurando de todo y de todos. Tiene un sinfín de quejas. Eso no es muy atractivo. Los incrédulos van a decir, pues yo no sé qué tiene allá en tu religión, pero seguramente yo no lo quiero. No puedo, no puedo. Eso es una persona que tiene un concepto muy bajo de su Dios. Como que no hay poder en él para inspirar la esperanza. Y como que ese Dios es muy débil, o como que su promesa de ayudar no está confiable. Todo eso es un gran insulto al Señor. Sí, es verdad, yo no puedo en mi propia fuerza, pero hermanos, no estamos viviendo en nuestra propia fuerza. Debemos de esperar grandes cosas de Él para la gloria de su nombre. En conclusión, si tú estás viviendo una vida sin poder, una vida de angustias, quiero orar por ti. Si tú quieres tener un concepto más amplio del poder de Dios, de su plenitud en tu vida, pasa adelante, quiero orar por ti.